Nuevamente en el aire la cruda verdad con todos ustedes. Hoy domingo 9 de abril de 2017. Nos acompaña en esta oportunidad el general Eugenio Morel Garay. Quiero repetir un poco también que está en la conducción acompañándome el señor Alberto Ledesma. Este es un programa que está bajo la dirección del doctor Nelson Argaña. Y también tenemos un productor, el señor Carlos Flecha, nos acompaña en la oportunidad. Mediante ello nosotros podemos también salir en Facebook, en Twitter.
En Twitter. Sí. Y repetir un poco nuestros teléfonos, sí, general. El 611-370 y el 606-576. Sí. Para los que no tienen computadora, nos pueden seguir a través de Facebook, arroba La Unión AM en Twitter, y en Facebook La Unión AM. Estamos en las redes sociales, sí, también.
Correcto.
Uno se conecta con nosotros, recorre el patio, pone su teléfono y nos puede ver y escuchar también.
Hoy es domingo de Ramos. He visto esta mañana temprano la gente yendo a la misa con sus palmas, ¿verdad? Y esa es una figura muy clásica en este momento, por decir así, de la recordación de esta fecha tan importante, católica, ¿verdad? Cuando estábamos viniendo aquí a la radio también, una competencia de muchísimos jóvenes estaba desarrollando en la avenida. Tal es así que no pudimos pasar la avenida Mariscal López y también la avenida de España. Pero cualquier cantidad de jóvenes atletas. Estuvimos esperando ahí, pero muchísimo tiempo, y tuvimos que sortear eso para llegar acá. Cuéntanos más. Hoy es un domingo muy especial. Y también la fe católica o la iglesia católica, ¿cómo sigue teniendo una preponderancia y una participación en el plano político? Nosotros sabemos que, de acuerdo a nuestra constitución, nosotros somos, este es un estado laico, ¿verdad?
Sí, pero
eso es en la constitución, pero en la práctica, en nuestra realidad, leyendo los diarios, nos damos cuenta que no es tan así. De tal suerte que ahora el mediador, en esta mesa de diálogo, ¿verdad? El moderador es un sacerdote católico, nada menos que el monseñor Valenzuela, que es el arzobispo de Asunción, ¿verdad? Entonces, seguimos vinculados muy estrechamente en la práctica con la Iglesia Católica. Y en esta ocasión se nota que en el plano político tiene una activa participación. Quien no hubiese sido así, si el Santo Padre no hubiese emitido precisas directivas, ¿verdad? Que, bueno, hizo que esto ocurra. Parece que él fue el principal propiciador de esta mesa, ¿verdad?
Y sí, para del momento que es asesinado Quintana y se le dispara en la cara a diputados, senadores y presidente de partido, intervino la iglesia y el papa, porque él, vamos a ser sinceros, él también es un poco más cercano que otros papas, por supuesto, a Paraguay. Gente que trabajaba con él en su casa era paraguaya también.
De eso quería hablar. En la época de Stroessner, y ustedes recordarán que son más, un poco más viejos que yo, era, bueno, soy más tan joven, se hablaba mucho de lo que es terrorismo de Estado. Siempre se habló en la época de Guasmosi, terrorismo de Estado. Se convirtió en una palabra medio sin sentido, ¿verdad? Cualquier cosa ya era terrorismo de Estado. Y en la época de Stroessner se hablaba mucho de terrorismo de Estado. Pero ¿cómo probar? O sea, todo el mundo hablaba de eso, pero nadie lo podía ver. Vos sabés, general Morel Garay, general Pozo y audiencia, este video que aparece mostrando a más de una decena de policías atropellando el local del Partido Liberal, y eso se filma, creo que es una de las pocas veces, si no es la única y la primera, en la que uno puede ver qué es el terrorismo de Estado. policías entrando, disparando, asaltando, generando ese miedo. Yo me quedé realmente asustado cuando se relata la parte en la que los diputados de la nación entran en el baño para protegerse del Estado. Y si uno quiere ver qué es terrorismo de Estado, tiene que ver lo que fue el video del atropello a la sede del Partido Liberal. Nosotros creo que entramos en una espiral grave. Y fue muy grave realmente eso que ocurrió. Y lo que más me asusta, general, y me indigna realmente como ciudadano, es que la fiscalía haya imputado y haya hecho una conferencia de prensa citando más o menos 16 imputados por el tema del atropello del Congreso, en donde no hubo ni un muerto, en donde no hubo... Hubo una quema, sí, pero no hubo nada muy grave. Fue parte de una dinámica de una manifestación. Pero lo que ocurrió en el Partido Liberal en la sede, y no que no haya un policía imputado por ese atropello. Hubo un imputado por el tema del asesinato de este joven Quintana. Pero más vale, ¿verdad? Más vale porque le mató al tipo. Pero ninguno de estos policías que atropellaron la sede tienen imputaciones, ni siquiera están investigados. Entonces, la conclusión a la que yo llego en este tema es que la fiscalía
está vendida.
No solo está vendida, claramente su misión es amedrentar las manifestaciones. Claramente su objetivo ahora, el objetivo de la fiscalía, es amedrentar las manifestaciones y dar la señal de que el que se manifiesta puede ir preso y puede estar imputado. Y la señal para los policías es que pueden seguir entrando en tu casa.
Lo mismo no me le vamos a salvar nosotros.
Nosotros te vamos a salvar y no te vamos a imputar, ni siquiera te vamos a investigar. Sí. Eso para mí es grave.
Por ejemplo, ese policía que disparó ahí donde estaban 12 personas en el baño escondido, a Endindo Gecheira, rompió ahí el vidrio y disparó adentro a mansalva. Es una locura.
Eso es terrorismo de Estado.
Violación absoluta de derechos humanos. ¿Dónde están los imputados de derechos humanos?
La crisis también es igual a oportunidad, dicen los chinos. Sabiamente dice que cualquier crisis representa una oportunidad. Y yo digo que esta fue la oportunidad histórica para que las autoridades judiciales pudieran ejercer
su poder.
Así como en el caso Odebrecht hizo la justicia brasileña. Fiscales incorruptibles, indiscutibles, que metieron ya preso entre la fiscalía y los jueces brasileños a más de 200 empresarios y políticos y algunos muy cercanos en el poder, ¿verdad? Digo, y acá perdimos una oportunidad histórica. Este fiscal general hubiese actuado con energía, con fuerza.
No, el fiscal general es un peneni.
Para defender los intereses de la gente, ¿verdad?
Un pobre
hubiese
tipo.
Sido diferente. Ahora la Corte Suprema de Justicia está ante esa emergencia también. Fueron unos cuantos abogados, ¿verdad?, a exigir para que se pronuncie. Ahora, el sentido del pronunciamiento no se puede exigir a la Corte, pero sí que se pronuncie. De un lado o del otro lado. Y yo creo que está en la disyuntiva esta corte para poner un poco también su prestigio y el respeto que tiene que darle de acuerdo a su actuación, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad? Entonces está en esa situación en este momento la corte. No sé qué decir.
Y claro, si la corte se expide por la violación de la Constitución, entonces estamos todos. Y para comenzar, ellos están sobrando. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿El pueblo qué? Pues el pueblo puede reaccionar. Y sí. Pues la siguiente quema puede ser en la Corte Suprema de Justicia.
Se perdió la oportunidad histórica de que estas autoridades judiciales pudiesen bajar la línea y poner las cosas en su lugar, así como esperamos. Entonces, cuando no se hace así, uno se da cuenta que la impunidad campea en nuestro país, ¿verdad? Y estamos muy preocupados por eso. Tenemos un oyente, Milko. Adelante, oyente.
Sí, hola, yo soy Lovera.
Sí, señor.
Les saludo atentamente, muy lindo el programa. Saludos para los panelistas. Como estaban diciendo, esto fue un acto de terrorismo de un sector del Estado, de una parte del Estado, obviamente, que fue ordenado por algún sector de alto rango. Y es terrorismo de Estado cuando no hay una orden, cuando no media una orden judicial, cuando no hay un hecho de flagrancia. Ahora yo le pregunto a la sociedad, ¿qué pasaría si un grupo de que no fuera de las Fuerzas Armadas ni de la policía va y se introduce, un grupo, digamos, X de personas, va y se introduce en la casa de uno de los ministros, o en Buruizaroga, o en la casa del propio Cartes, y comete el mismo desatino, la misma barbaridad? ¿Qué es lo que va a decir la gente esta? Fue un terrorismo, le van a culpar al EPP, le van a culpar a Juan y a Pedro. Bueno, cuando no media orden judicial, cuando no hay un hecho de flagrancia y cuando se va y se comete una barbaridad utilizando elementos de la Policía Nacional y cometen un crimen rompiendo puertas, baleando, amedrentando a la gente, eso es terrorismo de Estado. Y este Cartes y sus ministros y sus ideólogos es lo que mejor saben hacer. Son terroristas, aparte de ser narcotraficantes. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, oyente, muchas gracias, muy amable.
Terrorismo de Estado, a eso me refería, a lo que justamente dice nuestro oyente Lovera.
Doctor Gualdino Lovera.
El hijo de Gualdino Ramón Lovera,
sí, creo que. Sí, el hijo.
Sí. Pero lo que pone en evidencia es nomás es la realidad de la justicia y la pérdida, claramente, histórica, la oportunidad de ejercer lo que se espera de ellos.
Y esa celeridad.
Entonces
de la
quedamos,
que hablaba,
quedamos muy, la sociedad queda muy afectada, por cuanto que vemos claramente que acá la impunidad es la que
manda,
la que reina.
Exacto. Entonces es preocupante, ¿verdad? Y yo, ¿van a esperar la otra vida? ¿Van a esperar resucitar estos miembros de la corte? ¿O van a esperar en el más allá para hacer justicia? Este es un momento, ya no son jóvenes. No quieren pasar a la historia como jueces, por lo visto, ¿verdad? Van a pasar a la historia como cualquier cosa, menos como magistrado.
Como un jurera de cárcel.
Tenemos un oyente. Adelante, oyente.
Buen día.
Bueno, buenos días.
¿Cómo están?
Bien, gracias.
Jorgelina soy.
Ah, buenos días, Jorgelina.
Ella va.
Importante,
general,
adelante.
Combativo también. Nuestro amigo el general.
Eugenio Morel Garay.
Eugenio.
Buen día, Jorgelina.
De vuelta. Coricoa, general, de.
Y estaba descansando.
Me parece correcto.
Pero a ver, ya iba a irme al aporte, ya se vamos a enterar, porque esta gente se van a aterrizar en el poder y le vamos a estar viviendo en una dictadura.
Pero Chenco hace en 96, Pepe Marzo, vea la misma historia de siempre. A Cuanga General, a Putata Macheroga, soy Coicoa. ¿Qué ya anda ese problema ya, a ver? Porque todo es el cristal con quien se mira, ¿eh?
Pero así yo no puedo quedarme en mi casa,
¿verdad? Si a mí me conviene.
No, mira, no ganamos nada y no perdemos nada, pero luchamos por nuestro país.
Ojo, llego transapado de México, y debe ser violudo, debe ser violco puerco, ¿cuá? Porque la liberal, la colorada, y coñejano, entonces,
no, pues, yo le conozco bien a Lugo, yo le compré el cajón a su mamá, a Lugo, y después él negó que yo le haya comprado.
No,
así se maneja Lugo.
Manche, ¿cuál para mí? Mi mamá, viene nieve, tal es historia. Pero si él las emite, tendré general, vete, invade. Por mí, yo me quedo en mi casa, bastante ya me arriesgué, nadie me vino a decir muchas gracias. Déjense visitar, güey, 2 o 3 veces, güey. Valoro esa visita.
Claro.
Entonces, un mi otro cuerpo tú entero, vete ahora con intereses creados. Ojalá ya leamos la ñande triste, y como yo siempre digo, nuestra triste y bella historia de este país. Había sido la pechante boira. La pechante boira. De de ya popejan de cuate vamos andan de cuate me pe te criticas y na la Corte Suprema deja más o nombrar la Corte Suprema más o nombrar policía más o nombrar general pe militar en todo mango pe que pago han al vaivén de los políticos. Antes no era así. Antes tenían ustedes su consejo de general o de policía o de no sé qué, que se elegían entre ellos. ¿Saco? Han pedido ojo para mano de los políticos hasta cacao y comiendo ese güey. Así de sencillo es. No, me van a desmentir.
No, está bien, pero lógico. La Corte Suprema tiene una designación, por decirlo así, diferente, ¿verdad?
No tiene, general. Me da lo guay.
Sí, se arregla, ya arregla pango, pero
no, es diferente. No, general, jamás importó. De siempre me ven y te rieron, por ejemplo, si yo voy a decir, si ay, este va a ser ecuánime, y pensar que acá, amigo Juan Ñembo, el Lugo, dije, va a ir para pensar. ¿Cierto o no es cierto? Yo soy bastante argelino, no me aguanta nadie, mejor.
Está bien, yo te respeto por eso, porque decir la verdad. Ya, yo, a ver, con lo mitad, oyere pan la verdad y agua.
Oyere pánico, de la verdad, ande la peja, ande prostituta, ande puta, de fulano cuñán, de mengana cuñán, homosexual, lesbiana, heredera, indéjico. Y después te quieren decir, no voy a decir esas cosas. Yo prefiero estar sola en mi casa y decir la verdad como siempre escucho que dicen que la verdad hará libre. Pero ya, para vos nomás te sirve eso. Listo, chao, chao, chao.
Gracias, Jorgelina. Yo creo que Jorgelina tiene su razón por su experiencia histórica, ¿verdad?
Sí.
Pero también hay que considerar... Una luchadora. Sí. También hay que considerar que hay un cambio de escenario y no reconocer eso es no ser objetivo, ¿verdad? Las cosas están cambiando. Cada generación trae consigo los cambios, ¿verdad?
Pero esta generación no quiere estar y vivir en una dictadura, bueno, y rechaza, sin distinción de colores.
Yo creo que de eso se de trata, color. ¿Verdad? Es una luz. Tampoco el que está no quiere ceder. Entonces hay que convencerle a través de la justicia y a través de las manifestaciones de qué lado está la verdad. Y bueno, entonces ese es un poco el comentario que hacemos con respecto a lo que nos dijo Jorgelina. Alberto.
Yo rescato lo que acabas de decir con respecto a la justicia general y esa comparación con el caso Odebrecht. Imagínate, el tema Odebrecht, en menos de un año hay varios condenados. Entre ellos este diputado que impulsó el enjuiciamiento de Dilma Rousseff, que ya está preso, condenado. El propio empresario Odebrecht está preso, está condenado, están negociando ya con la justicia. Sí. Y siguen cayendo más gente. Y esa es la misión que debería tener la Corte en este caso.
Eso es lo que yo digo. ¿Qué es lo que esperan para hacer justicia? Porque todos, no, yo no creo que haya una sola persona acá en nuestro país que no se dé cuenta que se está violando la Constitución. Si bien es cierto que hay una parte que está por la reelección, y sabemos también por qué, pero de cualquier manera la verdad es una sola, ¿verdad? No se puede violar la Constitución, y eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Y no hay forma de que eso, de esconder eso. Entonces yo me doy cuenta de cómo quedan con sus familias, con sus hijos, con su entorno familiar, de amistad, los que están en esta incómoda situación. Porque todo el mundo nos damos cuenta de que están mintiendo, ¿verdad? Pero tenemos un oyente. Adelante, oyente, buenos días.
Eugenio Morel Garay, por favor, me responde. Usted el que dijo que se podía ir a quemar el Poder Judicial si no salía la sentencia.
No escuché bien. Repetime un poco.
Hace un rato yo escuché que alguien dijo ahí que se puede quemar el Poder Judicial si no sale la sentencia de la Corte.
Le voy a responder a la oyente. Esa parte que leíste, general, en el que decía que la gente, cuando se viola la Constitución, por los medios a su alcance, puede resistir. Es un artículo constitucional. General.
Ya está contestado. La Constitución dice, ellos están violando la Constitución. El pueblo tiene derecho a, a reaccionar, está autorizado por la Constitución. Y estos fiscales inútiles, vende parcha y vendido al narcotráfico, están imputando a la gente que reaccionó, autorizado por la Constitución.
Tenemos una llamada. Adelante, oyente, por favor.
Sí, buen día.
Buenos días.
A la señora que se refirió al presidente de la Corte, no me la quiero decir. Yo soy un abogado muy crítico de todo lo que ocurre en nuestro país y concretamente en el Poder Judicial también, en donde creo que somos campeones en corrupción. Pero le quiero decir a esta señora que el único miembro de la Corte Suprema de Justicia que fue propuesto por Lugo justamente es Benítez Riera. Y a esta señora le cuento de que este señor fue el único expresidente de la Corte Suprema de Justicia en la historia de nuestro país que devolvió 1,000 millones de guaraníes de gastos reservados. Igualmente, devolvió el vehículo de uso oficial prácticamente sin haber usado. Y sigue viviendo en su misma casa de que cuando era juez, de que cuando ni siquiera había asumido la magistratura. Este señor debería preocuparse, esta señora, de indagar un poco también sobre su currículum y no hablar solamente por boca de ganso como en este país está acostumbrado. Y yo no defiendo por defender, simplemente quiero que se tenga esta cuenta y no negar absolutamente todo, porque aquí criticamos todo muchas veces sin saber nada. Gracias.
Me parece totalmente muy oportuna tu intervención.
Totalmente de acuerdo, sí. General. Yo creo que si la Corte tiene ahora un...
Pero te da esperanza, pues. El oyente pues te da esperanza porque sabe, porque él está en el tema, ¿verdad? Y él sabe el perfil del presidente de la Corte. Y todos sabemos que él devolvió ese dinero que representaba el gasto de representación en su oportunidad. Y ahora que nos dice que vive en la misma casa, que usa el mismo auto, entonces te da esperanza, güey. Entonces es hay más, gente también, ¿verdad?
Sí.
Hay
gente. Es más general.
Y bueno, y no todo está perdido, entonces.
Eso que yo le comentaba fuera del aire, de que nos llegó la información el viernes de que la Corte ya tiene una resolución, sí, para anular las actuaciones del Senado. El Senado paralelo en, sí, esta reunión a escondidas que hicieron. Y nos llegó la información de que Benítez Riera tuvo muchísimo que ver con eso. Y esperemos que la Corte, después de esta Semana Santa, esperemos que la Corte emita ya esta, sí, resolución antes de Semana Santa.
Para sostener otra vez los puntales de la República.
Para por lo claro, y no solo eso, general, para que tengamos una Semana, sí, Santa tranquila, o no tengamos que ir en la campaña con el Jesús en la boca de que esta gente va a entrar a seguir, sí, atropellando.
Tenemos un oyente. Adelante, oyente.
Sí, mi general, disculpe que se retira, tío. Sergio Villagra le molesta.
Sí, Villagra.
Mi general, ¿quién le chequea? Hola, Cepela. ¿Quién ha gustado? O sea, yo vendía su cerrillo, honestamente. 300.000 cajas venía la Sosacú y hacía la
chequea. Pero estos niños son productos del braguetazo. Ni la consideración siquiera. Es un pobre tipo, general, millonario.
Yo le voy a contar una cosa, mi general.
Sí.
Yo fui representante del cigarrillo Premier de Colombia. Yo traía los cigarrillos acá y ¿sabes qué hacía? Yo tenía que cortar las estampillas, eso que viene de los Estados Unidos, cortar en una carnicería, porque Gustavo Sabo llevaba en la tabacalera Gloria, que era de Juan Genapú. Nunca te traía los cigarrillos. O sea, y uno de los cajones de ahí, de ¿cómo se llama?, de la aduana, se encontró despachos adelantados por millones de dólares para Augusto, o sea, para no tener competencia. Otra cosa, mi general, cuando Rocío Vallejos era directora de aduana en la época, la época de Lugo Manzoni, cuando era 33% Guamosi, 33% SAI, 33% Santimar Grupo Brasilero, Sosa Cruz, era el vicedirector de aduana, era cuando eso, mi pariente, ¿verdad?, se casó con mi sobrina, la de Arieti. Este que es tesorero de la ANR, ¿cómo se llama, González? ¿Cómo se llama este? Que tiene el recibimiento 8. Tesorero de la ANR, del Partido Colorado. Fernando Ayala.
Sí.
Bueno, él dice de toda Habana, $30 cobraba por caja, mi hermano, ellos cobraban, con Fadala, que era ministro de toda Habana. La fortuna de Isidro Miguel, calculen por 600.000 cajas por $30, y lo que se ha ganado otra vez. No. Impresionante el robo de curro que había. Y sabe, nadie le molesta. Él es el mayor traficante de cigarrillos acá. ¿Sabe qué? 50.000 cajas trae Marlboro para Paraguay. Viene ni 1.000 cajas no viene. Deja todo, los papeles que ya vienen. No, si se le controla a él. ¿Sabe qué? fortuna vamos a tenerlo para hoy. Nadie va a tener hambre, no va a faltar medicamentos, nada, mi general. De muchas cosas que yo tengo que sé con veracidad, mi general. En la ciudad de Cigarrillo. Fortuna. Y lo que hace Horacio Cartes, manda los cigarrillos hasta Montevideo, de ahí manda a Aruba y la otra isla, ¿cómo se llama? Aruba y Curazao. De ahí mete a Colombia, mete a todas partes, ahí y sube todo. Hay un Mansur ahí, que es jefe prácticamente todo, donde tiene un chico y los Estados Unidos le pusieron porque falsificaba cigarrillo maluro. Hay papona, mi general, ese es el negocio. Hay papona, ese es el negocio. Ah, otra cosa. Un fiscal le apresó a Manito Ibarro las 400 cajas de cerillo. 40.000 dólares perdió porque es la representante de Horacio Cartes en Fortín Caballero. Y se fue el fiscal, no le comió ahí porque estaba en una pista y ahí le incautó. Se puso todos los cigarrillos. Bueno, hay un código aduanero, mi general, que yo quiero que ustedes vean, porque dice que... Hola.
Sí, le escucho.
Hay un código aduanero que más en menos de 500 metros de un río no tiene que haber ninguna caja de cerillo. ¿A cuánto le perjudicó así? Horacio no le importa, él no le importa. Voy a vender, listo. Si no te quita el cubo, listo. No, impresionante. Te viste porque te sobra mi general.
Gracias, gracias.
Bueno, bendice, suerte.
Esto es lo que demuestra que el Estado está totalmente indefenso, ¿verdad? Increíble, es una verdadera pena, ¿verdad? Y el Estado está identificado plenamente con los intereses de su pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que no podemos realizar porque el Estado está desprotegido. Todo el mundo quiere sacar provecho.
Todo esto que está ocurriendo, general, este asunto de la reelección, lo preocupante particularmente para mí es ese atropello, esa intención de cambiar esta constitución, que muy sabiamente ya en algún momento el doctor Luis María Argaña con otros líderes había forzado imponer. Imagínate, más de 30 años, la Constitución del 92 ya se previó de que en cualquier momento algún grupo hambriento iba a querer empotrarse en el poder. Por eso me enfadó mucho escucharle al ex senador Hugo Estigarribia diciendo de que la Constitución se hizo a medida y en contra de ciertas personas. Y no es así. El doctor Argaña ahora te demuestra de que tuvo la razón al forzar y poner en la Constitución un cerrojo a la reelección. Imagínate, casi 30 años después, seguimos teniendo hambrientos que quieren empotrarse en el poder. Y ahora, de la manera más burda y atropellar y usar hombres armados para matar a los que se oponen, asesinar y atropellar partidos con tal de imponer ellos su deseo de empotrarse y seguir en el poder. Como si en el Paraguay no hubiese otro líder capaz de hacer puentes, capaz de hacer asfaltados.
Capaz de dejar de robar.
Eso. O sea, ellos lo que quieren ahora es imponernos un sistema de gobierno. Eso no va a ocurrir absolutamente. Y si a mí me preguntan si me sentí muy feliz de ver ese Congreso incendiado, por supuesto que me sentí encantadísimo, general. Estuve extasiado de alegría al ver a estos manifestantes entrar y parar la pelota. Esta gente, si vos le das, general, si vos le das pie a esta gente, te va a dejar en chiripa. Esa es la verdad. Si el pueblo no se para y no hace barricadas y no le responde con la violencia en la misma medida violenta que ellos han hecho esto en el Congreso, entonces el país no tiene ningún futuro.
Vamos a ir a un corte, por favor. Adelante, Mirko.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada.
Hace más con personal. Hace más con personal.
¿Por qué una imagen vale más que...